Bueno, como todos los lunes, más o menos a esta hora, saludamos a nuestro colega y amigo y especialista, así se dice, en temas judiciales, Néstor Espósito. Néstor, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo López, Patricia Slukic, te saludamos en la mañana de Nacional Libertador. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Marcelo? Hola, Patricia.
Hola, Néstor.
Buen día, buen lunes, buena semana.
Ah, igualmente.
Que nos depare por lo menos sosiego y tranquilidad.
Ay, qué bien, qué lindo todo eso que decís, cómo se necesita.
¿Usted cree todo eso, Espósito?
No, la verdad que no.
Ah, bueno.
Me defino como un optimista acuciado por la realidad.
Ah, bueno, ahí está mejor. Néstor, a ver, te vamos a escuchar atentamente, pero vos que sos un tipo muy muy observador, ya nos metemos con el tema de tu columna de hoy, pero me gustaría, aunque sea 15 segundos, de cómo ves vos que afecta todo este ruido que se está empezando a generar en la política en torno a candidatos y demás en los pasillos de los tribunales y de Comodoro Py.
Mira, es muy poco el tiempo que ha pasado desde que Mauricio Macri anunció ayer que no iba a ser candidato hasta hoy. Como yo he hablado ayer, pero por otras circunstancias, pero salió el tema con un fiscal y con un abogado muy vinculado con el poder. Y lo que me decían ayer es que ellos sintieron cierto alivio, porque si Mauricio Macri decidía dar la pelea y subía al ring a Cristina Fernández de Kirchner, ellos suponían que en tribunales iba a haber mucho más trabajo y mucho más complejo de ese trabajo. El hecho de que se corra uno de los principales referentes de la política argentina de los últimos años, de la posibilidad de volver a ser presidente, sin que esto signifique que va a apartarse de la política o que va a dejar de tener poder de decisión respecto a lo que pasa dentro de su espacio político, de alguna manera descomprime. La tensión se traslada ahora al frente de todos. Y hay un sector que empieza a decir, bueno, listo, ya se bajó Mauricio, ahora que se baje definitivamente Cristina, damos por superada esta etapa de los últimos 20 años y arrancamos para adelante y empezamos a discutir un nuevo modelo de país.
Bueno,
hasta donde yo sé, eso es difícil que ocurra.
Obviamente. Y en ese modelo, tan inocente no era mi pregunta, siempre pasa lo mismo en estas cosas. ¿Por qué te lo preguntaba? Porque vos justamente estás este fin de semana, como digo yo, los periodistas tenemos que atender muchos boliches, ¿no? Porque de uno solo va a ser difícil vivir. La nota que escribiste en Tiempo Argentino sobre un tema que precisamente está muy relacionado con lo que pueda pasar o no con los entornos de Mauricio Macri sobre este lago escondido, me pareció muy interesante porque vos planteás que la causa, precisamente por estas conexiones de poder y demás, termina en una encerrona donde es difícil saber hacia dónde puede saltar la liebre, ¿no?
Y sin ningún ánimo de vanagloriarme, me parece que hay ahí contada una historia a la cual no se le está prestando demasiada atención.
Exactamente.
Pero que puede, de alguna manera, en condiciones normales, poner en jaque al Poder Judicial frente a lo que hizo y no hizo en los últimos años. Ahí contamos brevemente, y ahí aprovecho para meterme en el tema, ahí contamos que la causa por el viaje de los jueces, funcionarios porteños y agentes de inteligencia, presuntamente invitados por directivos del Grupo Clarín, al lago escondido en septiembre-octubre del año pasado, esa causa por decisión de la Cámara Federal de Casación terminó aterrizando en la Capital Federal. Queda claro que el lago escondido no queda en la Capital Federal.
No.
Sin embargo, con un argumento medio rocambolesco, un juez de Buenos Aires dijo esto tiene que venir acá y el máximo tribunal penal le dio la razón. Esa causa está en manos de un juez, se llama Sebastián Ramos. Es el mismo juez que aparece en los chats con una relación de amistad con Marcelo D'Alessandro. La causa esta que le cae a él no es por los chats, Uh-huh. Es por el viaje en sí. ¿Qué hacía un juez viajando al Lago Escondido por invitación de un grupo empresario sobre el cual tuvo que resolver causas judiciales y las resolvió a favor de ese grupo empresario? Uh-huh. Esa es la causa, no los chats. Saquemos los chats del medio. Uh-huh. Así sacamos un factor irritativo. La causa es por eso. Uh-huh. Y lo que se investiga es el presunto abuso de autoridad, el delito de dádivas y demás. Uh-huh. El juez Ramos, cuando declaró en el juicio político a la Corte Suprema, dijo en el Congreso, bajo juramento de decir verdad, que él no tenía una amistad con Marcelo D'Alessandro. Y aquí sí aparecen los chats, y los chats dicen efectivamente que había una relación entre ambos. ¡Ey, Espósito, pero los chats no se pueden usar! Ok, correcto, los chats no se pueden usar. Ahora, Juan mata a Pedro, y como estrategia de defensa publica en un sitio web, como si fuera una pirateada, una conversación en la que él le cuenta a alguien que mató a Pedro. Claro. Esa conversación, esa filtración, es ilegal, no se puede usar. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Dejamos que el homicidio de Pedro quede impune? Ahí está el nudo gordiano de toda esta historia. Si bien es cierto que probablemente los chats no se puedan hacer, la relación de amistad entre D'Alessandro y el juez que tiene que juzgarlo está probada. Entonces el juez no debería intervenir en esa causa. Pero ya intervino en esa causa. Intervino en la causa original que archivó en 48 horas en plena feria judicial sin que hubiera ningún motivo para hacerlo, en la charla, los chats original entre D'Alessandro y Silvio Robles. Y cuando resolvió, cuando cerró esa causa, no dijo, hey, che, yo soy amigo de D'Alessandro, uh-huh, porque en ese caso no habría podido intervenir. Claro. No se puede ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, si intervino en una, puede intervenir en la otra, pero en una no podía intervenir. Y en la otra tampoco debería entrar.
Eso te iba a preguntar, Néstor, porque en realidad el argumento de los chats no se pueden usar, bueno, es discutible por todo esto que vos estás explicando. Entonces, nada podría utilizarse.
Tal cual, todo lo que... A ver, se caerían automáticamente por lo menos media docena de causas que involucran en casos de corrupción a funcionarios del gobierno 2003-2015. Por sí. ejemplo, la causa Cuadernos... Si la filtración de los chats es un elemento ilegal, los cuadernos no son ilegales, directamente son un mamarracho.
Claro.
Entonces no se podrían usar. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Porque los cuadernos hablan de causas, de hechos, de presunta corrupción, de pagos ilegales. ¿Qué hacemos con eso? ¿Nos hacemos los distraídos, fingimos demencia y decimos, no, eso es ilegal, entonces no pasa nada? No, ahí amerita que haya una investigación, y está muy bien que haya una investigación por la causa Cuadernos. Después, en el juicio oral, o incluso antes, se va a ver si esos cuadernos son reales, fueron adulterados, si hay trampa en la confección de los cuadernos, pero eso hay que investigarlo y probarlo.
Claro.
Lo que pasa... Para probarlo tiene que haber una investigación.
Claro.
En la causa de los chats, lo que hicieron fue prohibir la investigación. Claro. Hay una
cuando, evidente. Cuando uh-huh. además en la causa de los chats, si vos corres los chats de D'Alessio, de D'Alessandro, de Robles, de el sobrino de Magneto y qué sé yo, hay un hecho concreto, claro, que no está en los chats, que es lo que vos explicabas recién en el principio de tu intervención, y que es clarísimo, que hay un viaje, que no hacen falta los chats para probar el viaje, y no hacen falta los chats para probar que esos magistrados que viajaron supuestamente invitados por funcionarios de un grupo privado, después fallaron en causas a favor de ese grupo privado.
Ayer en el diario Clarín aparece un extenso reportaje a doble página al ahora exministro Marcelo D'Alessandro. Uh-huh. Marcelo D'Alessandro, en el fárrago de esas preguntas, algunas de las cuales parecían centro del mellizo Barros de Chelota Palermo, en ese fárrago termina reconociendo dos cosas: que el viaje al Lago Escondido efectivamente existió, y que los chats, hay parte de esos chats que son reales y otras que estuvieron manipuladas. Uh-huh. Pero reconoce entonces la veracidad de los chats y la existencia del viaje. Bueno, si esto no da motivo como para realizar una investigación judicial, entonces la justicia dejó de ser aquello que le daba a cada uno lo que le correspondía y pasó a ser, como canta Sabina, la del pirata cojo que solo ve con un ojo.
Claro, 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 exactamente. Néstor, como siempre, un placer escucharte y nada, aprender y también ayudarnos a interpretar qué es lo que está pasando en los tribunales, y sobre todo lo bueno es separar estas cosas y entender que dentro de las causas no todo lo que sale en los diarios es lo que está en las causas, y no todo lo que está en las causas es lo que sale en los diarios. Abrazo grande, amigo mío.
Abrazo grande.